Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. La delegación del Gobierno en Madrid no ha pedido al Ayuntamiento de la capital un refuerzo extra del operativo de seguridad previsto para el partido de esta noche entre el Atlético de Madrid y el Borussia Dortmund. Ese dispositivo es de casi 1.300 efectivos. Inmaculada Sanz, alcaldesa en funciones y también delegada de seguridad de la capital.
El dispositivo es exactamente el mismo que ayer, tanto en el ámbito de la seguridad como en el ámbito de las emergencias. Si hubiera cualquier otra petición, como dijimos ayer, por parte de delegación de gobierno de refuerzo, por supuesto, a su disposición, pero la verdad es que hasta la fecha, hasta este momento, no nos han solicitado más refuerzo del que en su momento se acordó.
El partido de ayer entre el Real Madrid y el Manchester City se celebró sin incidentes y puso a prueba la frecuencia cardíaca de la afición madridista. A ver cómo le van hoy las cosas a los rojiblancos. Carlos Rodríguez.
Sí, estamos inmersos en estos cuartos de final de la Liga de Campeones y como tú dices, anoche en el Bernabéu, partidazo, Real Madrid 3, Manchester City 3, un partido muy igualado, con muchas alternativas, un tiempo para cada equipo y la eliminatoria que queda muy abierta, se va a resolver la semana que viene, el miércoles de la semana que viene en Manchester. Así valoraba Carlo Ancelotti el resultado que ayer consiguió su equipo.
Ahora tenemos una pequeña desventaja porque jugamos lejos de nuestro estadio. Ha sido un partido o resultado que creo correcto. Hasta que hemos tenido la energía para hacerlo, ha salido todo muy bien.
Y como decimos, esta noche efectivamente nos quedan dos partidos de cuartos de final, el Paris Saint-Germain-Barcelona a las 9 de la noche y a la misma hora en el Estadio Metropolitano, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund. Simeone cuenta con las bajas de Lemar, Hermoso y Memphis Depay. El resto de la plantilla está lista, así que el ataque estará liderado por Antoine Griezmann y Álvaro Morata. El Cholo sobre el rival de esta noche, el Borussia.
Partido, digamos, de los que más intensidad tienen de los ocho equipos que estamos en Champions. El Borussia es el equipo que más intensidad tiene. Necesitamos de nuestra gente, lo necesitamos mucho y ojalá que, como siempre, estén desde ahí empujándonos.
Terrible suceso el que nos lleva este miércoles hasta el Prat de Llobregat. Una mujer de 43 años y sus dos hijos de 8 han sido asesinados presuntamente por el padre de los menores, que después se quitó la vida. No había denuncias previas por malos tratos y si se confirma, como todo parece, que se trata de un caso de violencia de género, serían 7 los niños asesinados por sus padres en lo que llevamos de año en nuestro país. Un dato que preocupa y mucho a la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
Estamos trabajando en distintas direcciones, por supuesto un diagnóstico, porque es posible que se esté produciendo una variación en cuanto a la reacción de los machistas, y es atacar donde más le puede doler a una mujer, que es violentando a los niños, es decir, generando esa violencia hacia los menores.
La comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados para explicar su viaje a Marruecos y el último Consejo Europeo ha derivado en un nuevo choque con Alberto Núñez Feijóo. El presidente del Gobierno ha defendido la política exterior del Ejecutivo y ha pedido aumentar el gasto en defensa, con los conflictos de Ucrania y de Oriente Próximo como telón de fondo. Sánchez ha vuelto a defender el reconocimiento del Estado palestino y el líder del Partido Popular le ha acusado de esconderse de los problemas de los españoles.
Para garantizar nuestra seguridad, para disuadir a quienes no comparten nuestro proyecto de paz y de democracia, que es Europa, los europeos tendremos que reforzar también nuestra industria de la seguridad y de la defensa.
Deje de utilizar la política exterior como cortafuegos de sus problemas internos. Sabemos que está desesperado.
Y una noticia de última hora que hemos conocido hace tan solo unos minutos. La reina Doña Sofía se encuentra ingresada en la clínica Ruber de Madrid desde anoche a causa de una infección urinaria, aunque su evolución está siendo muy rápida y favorable, según han informado fuentes de la Casa Real. La madre del rey Felipe VI asistía el pasado sábado a la boda del alcalde de la capital. Todo esto desde ahora y hasta las 3 de la tarde, junto a otras noticias que les adelantamos en titulares con Julio Martínez. Arganda del Rey toma medidas para erradicar el absentismo escolar.
Se van a incrementar las sanciones económicas y en los casos más graves el ayuntamiento va a retirar las ayudas escolares a los padres. Partido Popular y Vox a favor, PSOE en contra. Explica la medida el concejal de Educación, Alejandro Machado.
Se incrementan las sanciones aplicables a las familias que incurren en casos de absentismo escolar y además introduce una nueva opción de sanción para aquellos casos de absentismo que se producen de manera recurrente y que son muy graves, pudiéndoles privar a estas familias de las ayudas públicas recibidas y también pudiéndoles privar de recibirlas en un periodo de 1 a 5 años.
Rocío Monasterio, 15 días sin sueldo por saltarse las reglas de la Asamblea de Madrid.
La portavoz de Vox ejecutó un doble voto en el pleno del 1 de febrero, vulnerando así el principio de personalidad del voto y su carácter indelegable, alterando con ello de forma consciente e intencionada el orden de las votaciones, lo que influyó en la manifestación de la voluntad de la Asamblea. Y esto, comillas, atenta contra la dignidad de la Cámara de Vallecas, explican desde la mesa.
El Senado aprueba hoy el requerimiento al Congreso por la ley de amnistía.
El Partido Popular defiende el conflicto de competencias porque la amnistía debería haber sido tramitada como una reforma constitucional y no como una proposición de ley. Denuncia Antonio Silva, el senador popular, que supuso una imposición de una Cámara a otra. Por eso pide al Congreso que retire la ley.
Al Senado se le priva del poder de rechazarla, el poder que tendría si se hubiera tramitado por el procedimiento correcto, es decir, por una reforma de la Constitución. La competencia de rechazo de esta Cámara es eliminada y suplantada por el veto o las enmiendas, que pueden siempre ser ignoradas por el Congreso. Por tanto, el Congreso de los Diputados, con la errónea calificación de la iniciativa como proposición de ley orgánica, incurre en una indebida asunción de atribuciones en perjuicio de las potestades propias del Senado en la reforma constitucional.
Gobierno y sindicatos critican a los empresarios por su propuesta sobre el pago de cotizaciones.
El presidente de COE, Antonio Garamendi, sugiere que los trabajadores reciban su nómina mensual al completo y sean ellos quienes luego ingresen las cotizaciones correspondientes a la Seguridad Social. La ministra del ramo, Elma Sainz, dice que esto no aporta absolutamente nada.
Hay una corresponsabilidad. Como saben, los trabajadores también aportan, no solamente con su parte, lógicamente, de tributación, de la nómina, que es un rendimiento de trabajo y que tributa en el IRPF, y también esa aportación del trabajador, esa redistribución para aportar al sistema público. Así que la intención de darle a conocer, desde luego, ya viene reflejada en la nómina.
Onda Madrid, área de servicio público.
A las 2 y 8 minutos nos asomamos a las carreteras de la región. Alvariz, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Buenas tardes. Momento tranquilo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque hasta ahora hay tráfico irregular de entrada por la 1 El Molar y también dificultades en dos tramos de la M40, concretamente en Coslada, dirección A3, y en Villaverde, sentido A4.
Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cuál es la imagen que ofrecen a esta hora las calles de la capital? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Elia, nos vamos directamente al nudo de Colmenar. Allí estamos pendientes de un accidente que mantiene cortado el carril derecho en dirección Nudo Norte y que está afectando a la Avenida de la Ilustración, un punto crítico a esta hora del mediodía en M30. Por otro lado, también va en aumento en la franja oeste, ya de momento entre Marqués de Monistrol y San Pol de Mar, dirección sur. Y en ese mismo sentido, pero al otro lado, en la franja este, desde el cruce de Avenida de América y Puente de Ventas. Por otro lado, en aumento la salida hacia la A42 por Santa María de la Cabeza, desde el cruce de Antonio López. Destacamos entradas como Avenida de América, Plaza de Cristo Rey en superficie y la zona centro. Y dentro de ella, destacar la Gran Vía, el Paseo de Recoletos y del Prado, dirección Glorieta de Atocha.
El tiempo.
El sol que sigue ganando terreno, pero esta mañana a primera hora todavía hacía, yo no sé si decir, incluso frío. Antonio
frío,
López,
frío.
Buenas tardes.
Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. 6-7 grados sí. En el entorno de la capital, eso es frío. El contraste lo tenemos ahora, que ya tenemos 17 grados en Madrid y muy probablemente lleguemos a los 20. A partir de hoy ya empezaremos a notar cómo se calienta un poco la cosa en las horas centrales del día. Por lo demás, Destacamos esos trazos de nubes altas sin mayores consecuencias, son decorativas, nubes decorativas y mucho sol.
¿Cómo vamos a tener el cielo mañana? ¿Va a estar decorado con esas nubes o no?
Pues mañana probablemente veamos algunas, pero más bien pocas, y lo significativo va a ser esos contrastes entre primeras horas de la mañana, cuando uno se dispone a llevar a los niños al cole o al trabajo, y las horas centrales del día. Si hoy alcanzamos una máxima de 20, mañana 24 o 25. Eso quiere decir que al sol ya estaremos muy cerquita de los 30 grados, ya empieza a apretar el calor, y no digamos en los siguientes días, y especialmente el fin de semana, que será de temperaturas de junio, con registros de 26-27 grados a la sombra.
¡Ojo! Eso ya nos lo irás avanzando a partir de mañana. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. En la producción está Patricia Fernández y Quique Viso al frente de la técnica.
Uf, quiero alquilar mi piso y no sé por dónde empezar.
Pues el Ayuntamiento de Madrid lo hace todo por ti. Lo reforman, buscan inquilino, se ocupan de las gestiones y los gastos y te garantizan el cobro mensualmente.
¿Y qué tengo que hacer?
Apúntate al programa Reviva en la web emvs.es y despreocúpate. Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, Ayuntamiento de Madrid.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hervida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, como no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV. Cuidemos lo nuestro. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Se lo hemos contado en nuestra portada. Segunda cita con la Liga de Campeones en Madrid. Un día después del partido entre el Real Madrid y el Manchester City, el Atlético de Madrid recibe en unas horas en el Metropolitano al Borussia Dortmund en la ida de los cuartos de final. La delegación del Gobierno en la región tiene preparado un dispositivo con casi 1.300 efectivos. Y a las 2 y 13 minutos pulsamos el ambiente en el entorno del Coliseo Rojiblanco. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Claro, aquí los bares tienen nombre futbolero, ¿no? El estadio, la grada y el córner. Estamos en el córner. Mari, día de mucho curro, ¿no?
Sí, hoy esperamos buen día.
¿Cómo cambia el barrio un día de partido grande del Atlético de Madrid?
Pues totalmente. Esto es a partir de hoy. Precisamente empezarán a venir desde la una, dos, tres, hasta la hora del partido, que a cuestión del cuarto de hora de empezar, la gente ya se marcha y esto ya queda hasta que vuelven a salir del partido y otra vez se llena.
¿Me puedes decir cuánto más se puede facturar en un choque de este tipo, así aproximadamente?
Pues más o menos, depende. Es que hoy el día es grande, así que no sé, 3.000, 4.000, depende.
Gracias, Mari. Combate de los grandes. Hoy en el Santuario Futbolístico de Canilleja San Blas, Atlético de Madrid contra...
Borussia Dortmund.
Borussia Dortmund.
Caminar bajo este sol primaveral quizás sirve para atenuar los nervios.
Yo creo que un buen resultado y se saca los dos partidos adelante.
Yo creo que el partido de hoy lo vamos a llevar bastante en ventaja, pero el que me da miedo es el de vuelta. El de vuelta sí que me preocupa más, porque nosotros dentro de casa somos mejores.
Yo creo que el partido de hoy podemos sacar un buen resultado, bueno, más que podemos, debemos, y ya en el partido de vuelta aguantar como se pueda y morir ahí.
Uy, espera un momento, Elia, que se me acercan por aquí para venderme una entrada. ¿De qué precios tienes?
De la barata, yo tengo de la barata.
¿Cuánto es barata?
170. Ahí la más barata vale 200 y pico o 300. 180.
3.800 hinchas alemanes ocuparán el fondo norte del estadio y más de 1.300 efectivos van a custodiar la seguridad de este partido declarado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia. Y hoy no hacemos porra, visto el éxito de ayer, pero me ha dicho José María Bonilla desde la redacción de deportes que seguro va a ganar el Club Atlético de Madrid. Cortamos y cerramos. Buenas tardes.
Gracias, Blas. Ojalá se cumpla ese vaticinio de nuestro compañero José María Bonilla. Cambiamos de asunto. El cantón que el Ayuntamiento de Madrid ha proyectado junto al Parque Forestal de Vicálvaro finalmente no tendrá maquinaria ni tampoco albergará un centro de tratamiento de residuos. El delegado de Medio Ambiente se ha comprometido a ello con los vecinos. Las asociaciones ciudadanas celebran la decisión tras meses movilizándose contra este proyecto. Y sigue en el punto de mira otro cantón también polémico, el de Monte Carmelo. Paloma Nolasco.
Este último, buenas tardes, Elia, es el que ha visitado esta mañana la portavoz socialista. Lo ha hecho en compañía del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, porque el Gobierno de España ha pedido permiso para realizar catas y comprobar si allí hay restos de brigadistas. En la parcela donde se quiere instalar el cantón, en el número 10 de la avenida de Monte Carmelo, Reyes Maroto ha anunciado que han presentado una moción a debatir en el pleno de mañana de la Junta del Distrito con las siguientes peticiones.
Se deje actuar al Ministerio de Memoria Democrática para conocer si hay o no restos en este espacio. Y también le pedimos al señor Caravante que agilice la licencia que está pendiente para el uso de estos terrenos por parte de la entidad que ha contratado el Ministerio para que se puedan hacer esas catas arqueológicas.
Sobre estas catas también se ha pronunciado Inmaculada Sanz, la alcaldesa en funciones.
Por un lado, esas catas que se están realizando desde el propio Ayuntamiento, y luego hay una autorización solicitada por parte del Gobierno de España, y esa está en tramitación y por lo puesto lo que se va a hacer es tramitarla.
También lo ha hecho sobre el acuerdo alcanzado con los vecinos de Vicálvaro. El cantón del Parque Forestal de su distrito ni almacenará, ni tratará residuos, ni tendrá actividad nocturna. Así justificaba el cambio de decisión.
Se va a conseguir el objetivo del equipo de gobierno municipal, que no es otro que tener las calles limpias y hacerlo con los mejores estándares de calidad, y también que los vecinos puedan estar, bueno, pues ya digo, lo más contentos posible.
Entre los vecinos, satisfacción por el acuerdo. Pedro Hernán, su portavoz, entiende que ha imperado el sentido común.
Nadie en su sano juicio y con dos dedos de frente entiende que si son solo vestuarios y almacén de carritos, tenga que haber además residuos, compactadoras de cartón y molestias al fin y al cabo a escasos metros de las viviendas, cuando además es que hay un polígono a 100 metros donde están construyendo otro segundo cantón 6 veces más grande. Pues es ahí donde tienen que ir los residuos.
Logrado su objetivo, apoyarán a los vecinos de Monte Carmelo, que el próximo domingo salen a la calle para pedir otra ubicación al cantón previsto en su barrio.
La apertura de la cuarta torre del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes está más cerca. Va a estar operativa a lo largo de este mes de abril, según ha avanzado la presidenta Isabel Díaz Ayuso tras el Consejo de Gobierno de este miércoles, que se ha celebrado... en la localidad de Alcobendas. Patricia Cristóbal.
Sí, Ayuso ha anunciado esta mañana que la muy demandada cuarta torre del Hospital Infanta Sofía abrirá sus puertas este mes de abril tras unas obras que se aprobaron en mayo del año pasado, que han costado 7 millones de euros y que han permitido ampliar el centro en 6.000 metros cuadrados con 60 nuevas camas. Ese hospital da servicio a 50 localidades del norte de Madrid y ahora prevé ampliar sus servicios con el acondicionamiento de esta torre y las nuevas prestaciones que acogerá.
De más de metros cuadrados de nuevas instalaciones va a albergar consultas externas de oncohematología y hospital de día. Dispondrá de 60 nuevas camas, de las que 28 van a ser de geriatría. También tendrá 3 espacios de enfermería para extracciones y otro tipo de técnicas, y también 8 de oncología, 2 de hematología y 1 de farmacia, con una inversión de casi 7 millones de euros.
Por otro lado, Ayuso ha detallado que esta legislatura van a dedicar otros 109 millones de euros a planes en Alcobendas. También en materia sanitaria, por ejemplo, 600.000 euros serán para la climatización e impermeabilización de 4 centros de salud. Pero no solo eso, también se destinarán 20 millones a las 42 líneas de autobús de la ciudad y otros 8 millones del plan de inversiones para ampliar el polideportivo y mejorar la climatización del ayuntamiento, entre otras mejoras en todo el municipio.
Ojo a las familias de Arganda del Rey, porque hacer novillos no solo va a tener consecuencias académicas para los alumnos, también para sus padres. Podrán perder incluso las ayudas escolares que hayan recibido. Jaime Moya.
El Pleno de Arganda ha aprobado esta mañana la modificación de la ordenanza de absentismo escolar del municipio. A partir de ahora se incrementarán las sanciones económicas y además en los casos más graves de ausencias reiteradas o prolongadas, el ayuntamiento retirará las ayudas municipales de las que disfruten las familias. Alejandro Machado, concejal de Educación.
Se incrementan las sanciones aplicables a las familias que incurren en casos de absentismo escolar. Y además introduce una nueva opción de sanción para aquellos casos de absentismo que se producen de manera recurrente y que son muy graves, pudiéndoles privar a estas familias de las ayudas públicas recibidas y también pudiéndoles privar de recibirlas en un periodo de 1 a 5 años.
La moción ha salido adelante con los votos favorables de Partido Popular y Vox y la negativa de un partido socialista que defiende medidas menos punitivas a la hora de combatir el absentismo escolar. Eugenio Alejandro Dionisio, edil socialista.
Creemos que antes de la acción punitiva debería estar la acción concienciadora. Sería mejor trabajar antes con las familias para intentar un compromiso con la obligación de que esas familias mantuviesen la escolarización de sus hijos.
Desde el consistorio aseguran que se trata de una norma pionera, pero que sigue el camino marcado por la Comunidad de Madrid y el Gobierno central para combatir este problema en las aulas.
Y hablamos ahora de otra iniciativa que a buen seguro va a ayudar a muchas familias de Galapagar. El ayuntamiento ha puesto en marcha un servicio de teleortopedia, es decir, un sistema de préstamo de material ortopédico para facilitar a los vecinos su acceso a estos productos que generalmente son muy costosos. Naya Peciña.
Los vecinos que lo necesiten tendrán a su disposición materiales como una silla de ruedas plegable, una grúa de traslado con arnés, camas articuladas, muletas o andadores, entre otros muchos. Así lo detalla el concejal de Inclusión y Accesibilidad, José María Escudero.
Esta medida, impulsada por servicios sociales, se enmarca dentro de Galapagar Incluye, porque vamos a conseguir hacer un Galapagar más inclusivo y accesible para todos los galapagueños. Va destinado a personas mayores, a personas con algún tipo de discapacidad, pero también a todos los vecinos que en algún momento puntual vamos a tener la necesidad de utilizar alguno de estos utensilios.
Esta medida ha sido posible gracias a una inversión de 9.000 euros realizada por la Concejalía de Servicios Sociales, que será el área encargada de recibir y gestionar las solicitudes en función de las necesidades reales de cada familia. El objetivo de esta iniciativa es facilitar a los vecinos este tipo de productos que generalmente son muy costosos y a lo mejor solo son necesarios de forma temporal, velando así por la economía de las familias de Galapagar y en especial aquellas con mayores necesidades. Sin embargo, los productos de apoyo están concebidos como una prestación temporal destinada a la persona que realiza la solicitud, por lo que deberán ser devueltos al Ayuntamiento de Galapagar cuando desaparezca la situación de necesidad que originó la demanda.
Hemos llegado a las 2 y 22 minutos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Hoy, de nuevo, noche de Champions desde las 8:30, con el otro gran duelo europeo del fútbol madrileño, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund. Los rojiblancos quieren seguir soñando. Y además, baloncesto en la Liga de Oro. Cáceres, Fuenlabrada. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La Mesa de la Asamblea de Madrid ha confirmado la sanción que se esperaba a Rocío Monasterio, la portavoz de Vox, por la irregularidad que cometió durante una votación en el Pleno del día 1 de febrero al pulsar, además del suyo, el sistema de otro escaño y emitir así un voto doble. Vox ya ha anunciado que recurrirá a esa decisión. Cámara de Vallecas, José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, la Mesa de la Asamblea, con el respaldo de Partido Popular y PSOE, asume la propuesta de la instructora y sanciona con la penalización mínima a Monasterio por votar en dos escaños, 15 días sin sueldo. Vox entiende que se trata de un castigo por un simple error ordenado injustamente por Ayuso. Íñigo Enríquez de Luna.
Un nuevo ataque al principio de separación de poderes en esta Cámara. Nosotros estamos absolutamente indignados con esta sanción porque nos parece profundamente injusta y además nos parece tremendamente arbitraria. No se puede sancionar por algo que es un imposible jurídico y un imposible fáctico. ¿Cómo vas a suplantar la personalidad de un diputado que llevaba varios días que había renunciado a su escaño?
Vox va a recurrir a la propia mesa y está dispuesto también a llegar al Tribunal Constitucional. El Partido Popular habla de una sanción proporcionada. Carlos Díaz Pache.
Yo creo que ha quedado acreditado que la señora Monasterio votó doble, votó por ella y votó por otro diputado, y la mesa lo que ha decidido es aplicar una sanción mínima, y yo creo que es algo proporcionado y muy razonable. Podía haber sido mucho más dura la sanción, pero es verdad que ha apreciado la mesa que no ha habido reiteración.
Más Madrid ha votado en contra por entender que esta sanción se queda bastante corta. Manuela Bergerot.
El PP quiere contentar a Rocío Monasterio antes que cumplir rigurosamente con el reglamento. La mesa debería sancionar a Monasterio por su trampa flagrante para mandar un mensaje claro, que las normas son para todos. Tal y como propuso Más Madrid, y por eso hemos votado en contra, esta sanción debería implicar una suspensión temporal de su actividad en la Asamblea.
Los socialistas no son de la misma opinión. Creen que la decisión es la adecuada. Diego Cruz.
No seré yo quien esté, como todos ustedes saben, pues soy el más ferviente defensor de la imparcialidad del presidente, pero este no es el caso. En este momento, evidentemente, lo que se ha aplicado es una sanción de mínimos que plantea el reglamento cuando se produce una alteración flagrante del mismo.
Monasterio tiene 15 días para solicitar a la propia mesa la reconsideración.
En el Ayuntamiento de Madrid, el Grupo Municipal de Más Madrid va a proponer en el próximo Pleno Municipal que el consistorio elabore un plan contra el racismo y la xenofobia tras los últimos incidentes ocurridos en el barrio de Lavapiés. La portavoz municipal Rita Maestre ha explicado esa propuesta a diversos colectivos con los que se ha reunido esta mañana.
Creo que Madrid se caracteriza por ser una ciudad muy abierta. Estos episodios se pueden dar de vez en cuando y para los que, como digo, es extraño que no tengamos un plan integral municipal para luchar contra ellos. La primera medida que hizo Almeida a este respecto fue desmantelar la unidad de policía municipal de la diversidad y también ha ido retirando programas de acogida y de acompañamiento, como decía, por ejemplo, de CEAR.
La alcaldesa en funciones, Inmaculada Sanz, ha avanzado ya que no apoyarán ese plan y ha criticado además la estrategia de Más Madrid.
No es la primera vez que Más Madrid trata de incendiar Lavapiés y por supuesto que lo vamos a denunciar y que vamos a decirle a los madrileños que tienen una actitud que es profundamente irresponsable por parte de Rita Maestre, que es una señora que se ha dedicado, entre otras cosas, a decir que la policía se dedica a palear manifestantes, ¿no? Ese es el respeto que tiene a la autoridad policial y al Estado de Derecho. Por lo tanto, no vamos a entrar en su juego. Madrid no es una ciudad ni de lejos racista y, ya digo, solo está en la imaginación de Rita Maestre y de la izquierda ceniza.
Nos vamos a quedar en la capital, pero al margen del debate de la confrontación política, porque ya está abierto el plazo para inscribirse en el programa Pasea Madrid. En su segunda edición oferta 23.000 plazas en 8 visitas guiadas a bienes culturales de la capital. Los recorridos son gratuitos y tendrán lugar del 15 de abril al 21 de mayo. Para inscribirse solo hay que entrar en la página web reservaspatrimonio.es. Y la inteligencia artificial también nos puede ayudar a conocer mejor nuestro patrimonio histórico. Quienes visiten la capital, ya sean turistas o gente que viaje por motivos profesionales, podrán utilizar una nueva herramienta. Se llama Visit Madrid GPT y en ella van a encontrar recomendaciones y propuestas para sus estancias. Raquel Ruiz ya ha tenido ocasión de ver cómo funciona. Cuéntanos.
Lo hemos hecho, Elia, con la concejala delegada de turismo, Almudena Maillo, y hemos comprobado que Visit Madrid GPT te organiza en un segundo tu viaje. En función de los días de los que dispongas, te ofrece propuestas según tus gustos y hasta recomendaciones.
Esta es una herramienta que va creciendo en sí misma y aprendiendo de las preguntas que hace. Pero, por ejemplo, puede ser tan interesante como lo que hemos visto, que si tú vienes con tus hijos y uno tiene celíaco, puedes preguntar en qué restaurantes puede garantizar que van a tener comida para celíacos o en función de si vienes con niños, cuáles son esos planes que tienes para niños.
Madrid se convierte de esta forma en el primer destino español en incluir la inteligencia artificial, adaptándose así a las costumbres del nuevo turista, el turista más joven.
Estamos hablando de un rango de edad de 18 a 24 años que utiliza la inteligencia artificial para realizar sus consultas o organizar sus viajes. En un mundo en el que ya no hay fronteras, en el que también hay mucha competencia de destinos, si los destinos nos adelantamos a los tiempos, pues realmente podremos empatizar y enganchar más fácilmente con el nuestro futuro cliente, nuestro futuro turista.
Visit Madrid GPT es un formato online que ofrece información en 95 idiomas.
Información, por ejemplo, sobre los festejos de la capital. Queda poco más de un mes para las fiestas de San Isidro. Y este año vamos a disfrutar de un San Isidro más elegante. El Ayuntamiento de Madrid y la Asociación de Creadores de Moda nos ofrecen los patrones para que podamos confeccionar nuestros trajes de chulapas y de chulapos. No se pierdan lo que nos cuenta Mar García.
Es así como llega este San Isidro, el más elegante y castizo. Un QR hace posible que todos podamos vestirnos de chulapas o chulapos. En carna de costura con alma lo ha hecho posible.
En 5 tallas, desde la 38 hasta la 46. Lo he ido escalando para que así, y luego se puede hacer cualquier tipo de modificación una vez descargado el patrón. Con nociones muy, muy básicas de confección, se puede realizar lo que es la costura de ese traje. También los materiales más utilizados, el tipo de tejido.
Lo más difícil a coser, el chaleco para él, el volante para ella, y esto de la confección ha hecho más que empezar. Para otros San Isidros llegarán modelos con firma. Modesto Lomba, presidente de la Asociación de Diseñadores.
Porque no tiene por qué ser solo un traje, sino a través de varias miradas que podemos aportar a la estética del traje de chulapa y de chulapo.
Y ya sabemos que este San Isidro...
Sí, voy a dar la pista de que este San Isidro va a ser muy castizo. Vamos a hacer una reivindicación de la fiesta popular y creemos que facilitar a la gente que pueda tener su traje de chulapa, su traje de chulapo, pues que era muy importante.
Lo adelanta la responsable de Cultura, Marta Rivera de la Cruz. De momento preparamos aguja e hilo.
En México se piensa mucho en ti.
Vamos sacando pues el costurero. Gracias, Mar. Ahora lo que toca es hacer una pequeña pausa.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Uf, quiero alquilar mi piso y no sé por dónde empezar.
Pues el Ayuntamiento de Madrid lo hace todo por ti. Lo reforman, buscan inquilino, se ocupan de las gestiones y los gastos y te garantizan el cobro mensualmente.
¿Y qué tengo que hacer?
Apúntate al programa Reviva en la web emvs.es y despreocúpate. Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, Ayuntamiento de Madrid.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música. Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Conmoción en el Prat de Llobregat por el asesinato de una mujer y sus dos hijos, presuntamente a manos del padre de los menores, que después se habría suicidado. El Ministerio de Igualdad lo investiga ya como un crimen machista y, de confirmarse esa hipótesis, este caso elevaría a 7 el número de niños asesinados por sus padres en lo que llevamos de año, y no llevamos ni 4 meses. 5 de esos menores han fallecido en Cataluña. Desde allí informa nuestra compañera Berta Queralt. Buenas tardes.
Buenas tardes. Los Mossos de Escuadra investigan el triple crimen y la principal línea de investigación es que presuntamente el hombre de 42 años acabó con la vida de su mujer de 43 y de sus hijos gemelos, un niño y una niña de 8 años, en el domicilio familiar, y después se suicidó lanzándose las vías del tren. Los Mossos de Escuadra localizaron el vehículo del individuo junto a la estación y en el interior encontraron una carta explicando los hechos y pidiendo perdón. Los vecinos están conmocionados y sorprendidos. Coinciden que se relacionaban poco y que hace menos de 2 años que vivían en el Prat de Llobregat. Les escuchamos.
Una persona que la ves casi todos los días, le saluda normal y que al día siguiente haya matado a su familia, pues te quedas tocado.
Es que es gordo. 2 críos de 7, 8 años que tenían el nene y la niña, imagínese.
Pues alucinando. La verdad que lo típico, que es la típica persona que menos te esperas, pues ese es el caso.
A falta de conocer los resultados de la autopsia, los primeros indicios indican que los asfixió. No constan denuncias previas por violencia entre la pareja.
El presidente del Gobierno ha condenado y ha lamentado lo sucedido. Pedro Sánchez ha comparecido hoy en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de su último viaje a Marruecos y del Consejo Europeo de finales del pasado mes de marzo. El jefe del Ejecutivo asegura que España está reforzando su peso internacional gracias a la política exterior que está desarrollando en cuestiones como, por ejemplo, la guerra en Ucrania o el conflicto entre Israel y Palestina. Cuestiones que se han mezclado en el debate con otras de calado interno, como por ejemplo el caso Koldo. Congreso, Noelia Ontoria.
Sí, Sánchez ha aprovechado la comparecencia para erigirse como un puntal de la política internacional ante la inestabilidad que viene de Ucrania y Oriente Próximo y ha forzado a Alberto Núñez Feijóo a dejar clara su posición sobre el reconocimiento del Estado palestino.
España, señorías, está preparada para reconocer al Estado palestino.
El reconocimiento de un Estado sin que se den las condiciones para que sea viable puede perjudicar a los palestinos.
Señor Feijóo, ¿lo lleva en su programa electoral?
Yo no le digo que no reconozca el Estado palestino, le digo que no lo haga solo.
Pero claro, ahora el señor Aznar ha decidido que no, que el Estado palestino no existe ni existirá. Usted baja la cabeza y asiente lo que le dicen otros, como baja y la cabeza y asiente, pues cuando la señora Ayuso y el señor Miguel Ángel Rodríguez le ordenan no husmear en la corrupción de la Comunidad de Madrid y en sus ataques a los periodistas.
El presidente ha tratado de convencer a la Cámara de la necesidad de más inversión en defensa y se ha encontrado con la advertencia de sus socios de Sumar, Íñigo Errejón, y de Podemos, Jone Belarra.
Pero sostenemos que esta ayuda tiene que estar presidida por un objetivo político, que no puede decidir la industria militar.
El rearme, señorías, no frena la guerra, la alimenta. Eso es lo que nos enseña la historia. Y creo que conviene no olvidarlo cuando se escuchan los cantos de sirena de los Estados Unidos y de la industria del armamento.
Los tambores de guerra no frenaban el debate nacional. El caso Koldo o el presunto fraude de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, lo hemos escuchado. Feijóo no ha citado en ningún momento a la esposa del presidente, pero sí subrayaba que Pedro Sánchez está desesperado.
Deje de utilizar la política exterior como cortafuegos de sus problemas internos. Sabemos que está desesperado. Sobrevive usted a trancas y a barrancas, señor Sánchez. Los dos sabemos que no le está yendo bien.
Yo creo que España avanza en la buena dirección. Algunos quieren ocultar esta realidad, señorías, bajo el fango. Me gustaría que España tuviese una oposición menos tóxica, más constructiva, pero que nadie se lleve a engaño. Ninguna de estas dificultades nos va a frenar.
Los reproches por el caso Koldo tendrán segundo capítulo a esta hora en el Congreso porque ha empezado ya la sesión de control.
Gracias, Noelia. Pero el debate parlamentario también ha dado para escuchar reproches, incluso por la visita de Pedro Sánchez a la cripta de Cuelgamuros. El presidente de Vox, Santiago Abascal, lo ha calificado de necrofilia y le respondían el propio presidente Sánchez y el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón.
Ha vuelto cerca de unas citas electorales otra vez el Sánchez necrófilo. Se ha hecho vídeos y fotos con restos humanos, con tibias, con cráneos, con huesos
de las víctimas provocadas por el Partido Socialista en el siglo pasado.
Pues se dedican de nuevo a intentar resucitar el franquismo. Por eso andan intentando reescribir la historia. No es concordia, señorías del Partido Popular y señorías de Vox. Es venganza.
Hace falta ser fascista o mala persona, si es que hay alguna diferencia, para que alguien le moleste que los familiares de víctimas enterradas en un mausoleo de un dictador puedan darle sepultura a sus seres queridos.
Hemos escuchado cómo la investigación al novio de Isabel Díaz Ayuso también se colaba en el debate de esta mañana en el Congreso. La presidenta regional se ha referido a ello y ha puesto el foco en las sospechas sobre la esposa del presidente del gobierno, Eva Prat.
Ha sido rotunda la presidenta regional sobre las informaciones relativas a su pareja. Insiste Isabel Díaz Ayuso en que estamos ante el caso de un particular que se está usando solo para hacerle daño a ella.
Pero también le quiero aclarar que yo no tengo vivienda alguna, por más que lo intenten. Aquí tiene una política normal, que no le cuesta un euro al ciudadano. Yo no vivo en ninguna vivienda oficial ni pública pagada por todos ustedes, ni mi pareja tampoco. Están utilizando de una manera torticera toda la información que, insisto, es falsa.
Y compara el trato que ella recibe con el de otros políticos, incluidos el presidente del gobierno y sus ministros.
¿Han preguntado ustedes dónde viven todos ellos? ¿Se han presentado en la puerta de su casa a ver cómo viven, a ver si es verdad? ¿Cómo son esas casas? ¿Han preguntado a los vecinos? ¿Han preguntado si tienen más propiedades? ¿Han abierto inspecciones fiscales a las parejas de los 22 ministros que estamos todos pagando?
Sí cree Isabel Díaz Ayuso que quien debe dar explicaciones es Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno.
Teniendo en cuenta además de que nunca ha procedido de estos ámbitos, nunca ha tenido formación para ello, por tanto, bueno, es que todos los días salen tres y cuatro distintas. Creo que es oportuno que se explique.
Y cree que muchas políticas del gobierno central se hacen para perjudicar a Madrid. La última, la supresión de la Golden Visa.
Va directamente contra la inversión en Andalucía, contra la inversión en la Comunidad de Madrid, lo tienen perfectamente estudiado. Y son datos irrisorios porque estamos hablando del 0,3% del mercado inmobiliario. ¿Qué va a resolver el gobierno con esto? Nada. Populismo.
Dice Díaz Ayuso que el de Sánchez es un camino a la venezolana para usar todas las herramientas del Estado a su servicio.
La comisión que investiga el caso Koldo en el Senado se va a reunir hoy para acordar su plan de trabajo y establecer una primera relación de las comparecencias que han solicitado los grupos de la Cámara Alta. Esa reunión estaba prevista una vez que finalice el pleno que se celebra en el Senado, en el que se va a escenificar el choque institucional sin precedentes en España entre esta Cámara y el Congreso de los Diputados. El pleno de la Cámara Alta aprobará, gracias a la mayoría del Partido Popular, que también va a contar con el apoyo de Vox, hacer un requerimiento al Congreso para que retire la propuesta de la ley de amnistía. Flor Carazo.
El Partido Popular defiende el conflicto de atribuciones porque la amnistía debería haber sido tramitada como una reforma constitucional y no como una proposición de ley. Denuncia que supuso una imposición de una Cámara a otra. Por eso pide al Congreso que retire la ley. Antonio Silván.
Este conflicto de atribuciones deviene del trágala impuesto. Al Senado se le obliga a tramitar una auténtica reforma constitucional como una proposición de ley orgánica. Así, al Senado se le priva del poder de rechazarla, el poder que tendría si se hubiera tramitado por el procedimiento correcto.
Para el PSOE es toda una estrategia de los populares con el fin de no dejar espacio a Vox. El senador Manuel Fajardo compara el choque institucional con el 23F.
¿Dónde está esa invasión de las atribuciones del Senado? No hay ninguna. Es decir, lo que ustedes quieren hacer es discutir la constitucionalidad o no de la norma. Lo que tenía que hacer es presentar un recurso de inconstitucionalidad una vez que la norma sea aprobada y entre en vigor. Y esto que están ustedes haciendo hoy es un auténtico disparate. Es casi un quieto todo el mundo.
El PP, con su mayoría absoluta y el apoyo del partido de Abascal, sacará adelante esta iniciativa, a la que se oponen los socialistas y sus socios parlamentarios. La solicitud del Senado llegará mañana al Congreso, que tendrá 30 días para dar una respuesta.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha reunido esta mañana con las tres asociaciones de fiscales para crear un grupo de trabajo que desarrolle el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. Ese encuentro se ha celebrado en medio de la polémica por el informe de la mayoría conservadora del Consejo Fiscal contra la amnistía. Los seis vocales conservadores de la Asociación de Fiscales se han enfrentado a García Ortiz por negarse a elaborar un informe sobre la futura norma y ayer daban a conocer un borrador de la ley en el que tachaban esta norma como manifiestamente inconstitucional. Más cosas. Las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas han impedido esta mañana que un centenar de personas accediera a territorio de nuestro país saltando la valla fronteriza de Ceuta. Este nuevo intento se produce después de que el Congreso de los Diputados, con la excepción de Vox, respaldase iniciar los trámites para debatir la regularización extraordinaria de 500.000 de extranjeros que se encuentran en España en situación irregular. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, está convencido de que el proceso será una realidad.
Yo estoy convencido de que así será. Es un mandato democrático de la sociedad española y además manda un mensaje muy importante, que es que en tiempos convulsos y sobre todo frente a aquellos que amenazan nuestras libertades fundamentales, la democracia se defiende ampliando derechos y no recortándolos.
Y para el líder de Vox, Santiago Abascal, este es el mensaje que se va a enviar si se materializa esa regularización.
Es que aquí puede venir el que quiera y no hace falta respetar las leyes. Todo el peso de la ley para los españoles honrados y para los inmigrantes legales. ¿Y qué trae ese tipo de inmigración ilegal? Pues lo sabemos. Trae muertes en el Mediterráneo para personas engañadas por las mafias, trae inseguridad en nuestras calles, trae degradación de los servicios sociales y de la asistencia sanitaria. Y trae también amenaza yihadista.
La inmigración también es hoy protagonista en la Unión Europea porque tras años de negociaciones y disputas entre los socios, este miércoles está previsto que el Parlamento Europeo apruebe el pacto sobre migración y asilo. Su tramitación terminará antes de que finalice la legislatura. Corresponsal comunitaria María García Zornoza.
Sí, acaba de arrancar el debate en el Pleno de Bruselas. Se espera que los eurodiputados voten el pacto de asilo y migración alrededor de las 5 de la tarde. Es el último paso para aprobar este acuerdo que pondría fin a 8 años de vacío en la Unión Europea. Los reglamentos a escrutinio cuentan con el apoyo mayoritario de populares, socialdemócratas y liberales. Una de las claves será ver cuántos de ellos se desmarcan y se oponen. El acuerdo migratorio endurece la política de asilo europea, se refuerzan los retornos, las detenciones en fronteras o los convenios con países terceros, y establece una solidaridad europea a la carta. Por todo ello, está recibiendo muchas críticas de las ONG que lo definen como una bofetada a los derechos humanos y al derecho de asilo. Por su parte, la socialdemócrata Birgit Schiepel, ponente de uno de los reglamentos, celebra que tras años de bloqueo ha sido posible un acuerdo que define como no excelente y advierte de que habrá que estar muy vigilantes. De pasar su prueba de fuego hoy en la Eurocámara, deberá estar en marcha en un plazo máximo de 2 años. El gran reto es ya cómo los Estados miembros van a implementarlo.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El Gobierno y los sindicatos critican la sugerencia del presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, de que los trabajadores reciban su nómina mensual completa y después sean ellos quienes ingresen a la Seguridad Social sus cotizaciones. La ministra de Trabajo ha calificado de imprudente esa propuesta. También la cuestiona la titular de Seguridad Social, Elma Saiz.
Si el señor Garamendi lo que pretende con esta propuesta es que los trabajadores y trabajadoras de este país conozcan el coste laboral, yo lo que tengo que decirles es que ya viene perfectamente reflejado en el recibo de salarios, en la nómina, lo que es la parte de la aportación de la cuota obrera, las aportaciones a las contingencias comunes, también la parte de la formación, al desempleo y, por supuesto, también viene desglosado en la nómina la parte del IRPF.
Los cambios en los hábitos de consumo de los españoles, muchos de ellos provocados por la subida de los precios, se reflejan también en el uso que hacen de la ropa y el calzado. Y es que cada vez se apuesta más por el reciclaje textil, según un estudio de las empresas del sector. Los ciudadanos, aseguran, piden un sistema nacional que regule la gestión de estos residuos. María Peñafiel.
Es una nueva realidad. Los hábitos de consumo de la sociedad incluyen el uso de prendas de segunda mano. Mercedes Fernández Cabello, directora de 40DB, apunta a que gran parte de la población ya está concienciada sobre la importancia del reciclaje textil.
Estamos hablando de que más de 6 de cada 10 ciudadanos, un 61%, utiliza ropa textiles de segunda mano, donados, regalados, también compra-venta. Estamos hablando de un alto porcentaje.
La calle opina sobre sus propias tendencias.
La ropa, pues no exactamente reciclar, pero sí la dono o la regalo.
Yo soy de la que arregla la ropa y la tiene 20 años en el armario.
Antes no compraba tanto y ahora sí compro más.
Íñigo García Fernández, portavoz de la Asociación para la Gestión del Residuo Textil, pone el foco en la responsabilidad de las empresas.
Una estrategia circular pasa por tomar responsabilidad en todos los procesos. Diseñar para que duren más, procesos de recompra de segunda vida para alargar la vida y también luego encontrar fórmulas de reciclaje para reintroducir esos productos que han llegado al final de su vida útil como nuevas materias primas. Pero efectivamente se trata y nuestra voluntad es cubrir el círculo completo.
Desde esta asociación proponen medidas como un contenedor de reciclaje común para todo el país y crear un pasaporte digital para escanear los productos y poder conocer los materiales de fabricación.
Repasamos otras noticias de este día en formato breve con la ayuda de Luis Mínguez. Rodrigo Rato declara en el juicio por el incremento injustificado de su patrimonio y presunto fraude fiscal.
Fraude fiscal de 8 millones y medio de euros dentro de un paquete de 11 delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, por los que se enfrenta a 70 años de cárcel. Rato ha sostenido ante el tribunal que su fortuna proviene de la herencia que le dejó su padre tras su muerte en 1998, la cual se encontraba depositada en Suiza y nunca fue repatriada a España.
Segunda sesión del juicio contra Daniel Sancho en Tailandia, hoy con más testigos de la Fiscalía.
Hoy asisten tanto el padre como la madre del acusado. Un juicio a puerta cerrada y en el que el juez ha advertido que no consentirá filtraciones de lo que ocurre dentro de la sala. De hecho, un colaborador advertía en este sentido al abogado de la familia de Edwin Arrieta mientras atendía a los medios.
La señoría nos ha indicado... nos ha indicado que no se puede hacer ningún tipo de juicio paralelo, que hay que ser muy respetuoso con las normas, con la cultura del país.
La Policía Nacional ha detenido en Cataluña a un menor que había acosado a más de 20 jóvenes a través de las redes sociales.
Suplantó la identidad de un joven de Barcelona quien sustrajo sus fotografías en redes sociales para utilizarlas en los diversos perfiles con los que operaba. El joven presuntamente contactaba con sus víctimas, también menores en su gran mayoría, en una plataforma para luego extorsionarlas sexualmente en otra y llegó a acumular hasta 22 denuncias en muy diferentes provincias del Estado. Ingresará en un centro para menores en régimen cerrado. Policía Nacional vuelve a lanzar este mensaje a los más jóvenes.
Debes saber, no todo el mundo es quien dice ser en redes sociales. No agregues a personas que no conozcas y no te creas todo lo que te dicen. No compartas imágenes privadas o comprometedoras a través de redes sociales.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Pasan 51 minutos de las 2 de la tarde. La música y la danza toman las calles de Madrid. Una trompeta y un piano en la plaza de Chamberí han servido como adelanto de la primera edición de Acorde Urbano 21 Distritos. Los alumnos de las escuelas de música municipales sacan su talento a las calles.
Así es como llega este primer ciclo de encuentros musicales al aire libre en parques y plazas, Acorde Urbano, 21 distritos con dos ediciones, primavera y otoño. 73 actuaciones de los alumnos de música. José Fernández, delegado.
Que suenen como una partitura gigante en los 21 distritos de la labor que se hace, la labor callada que se ha hecho y se está haciendo en las escuelas de música del Ayuntamiento de Madrid. Queremos que esa música salga a las calles.
Arranca el 19 de abril en Villa de Vallecas con muchos nervios y un amplio repertorio. Oliver Carabas, coordinador de las escuelas.
Música más moderna, jazzística, incluso más hacia la rama del folclore. La verdad es que los alumnos no se ciñen a un solo repertorio, sino que hay música, como os digo, de tradición clásica hasta moderna.
Y con sentido del humor, añade la alcaldesa en funciones Inmaculada Sanz, un género que no puede faltar.
Bueno, yo creo que viniendo de la semana que venimos, el Madrid, 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 ese chotis que hemos hecho mundialmente famoso en los últimos días, creo que es una sintonía perfecta de la ciudad, claro que sí.
Son 8.600 alumnos, 16 centros, 25 especialidades musicales. Ahora podremos disfrutar de su talento al aire libre.
Y la música es también el eje central del Parque Manuel de Falla de Majadahonda. Tras 5 meses de obras de renovación, este espacio vuelve a estar abierto para el disfrute de los vecinos. Nos lo cuenta Marcos Yebra.
El parque, en honor al compositor Manuel de Falla, ha reabierto sus puertas en Majadahonda. El acto inaugural lo han protagonizado los alumnos de la Escuela Municipal de Música, que han interpretado conocidas canciones como la banda sonora de Sonrisas y Lágrimas. Lo singular de este renovado parque, situado en el barrio del Valle de la Oliva, son los juegos infantiles de grandes dimensiones en forma de instrumentos musicales, uno con forma de violín y otro que simula un gran teclado de piano, además de 2 toboganes de casi 6 metros de longitud y otros juegos que estimulan el interés por la música. La vegetación del parque se ha cuidado para respetar la riqueza autóctona autóctona de la fauna y flora del municipio. Además, el parque contará con un alumbrado de bajo consumo. Es una de las apuestas del gobierno local por un municipio familiar. Nos lo cuenta la alcaldesa de Majadahonda, Lola Moreno.
Las familias majariegas ya pueden disfrutar de los más de 37.000 metros cuadrados de un renovado parque Manuel de Falla que hemos dedicado temáticamente a la música. Un parque que además, y por primera vez, está iluminado con tecnología LED.
Zonas para realizar ejercicios físicos, una nueva zona de agility para las mascotas, nuevos bancos con sombra o nuevos paseos terrizos son otras de las novedades de este recinto.
Y la música es también uno de los ingredientes principales de la oferta cultural y de ocio que les ofrecemos cada día. De la mano, como siempre, de Isabel García Regadera y que hoy comienza con un adiós en el mundo del cine español. Cuéntanos, Isa.
Comenzamos dándole nuestro adiós al polifacético cineasta y novelista Jaime de Armiñán, que ha fallecido a los 97 años, director de películas como El Nido o Mi querida señorita.
Charlita, mujer, perdóname. Acabo de tener un disgusto muy grande y estoy muy nerviosa.
Mi querida señorita fue rompedora en su momento y con el paso del tiempo se ha convertido en un clásico del cine español adelantado a su época, con una gran interpretación por parte del actor José Luis López Vázquez, una película que recomendamos revisitar. Subimos el telón. En el Teatro Infanta Isabel podemos ver una comedia negra con final sorprendente que gira en torno al mundo de las apariencias, la imagen y la manipulación en las relaciones humanas, con humor corrosivo y políticamente incorrecto y con la actriz Esther Acebo como parte del reparto.
El vinito posterior a la obra es necesario porque necesitas poner en común el shock que te deja. Ha sido denominada cruel comedia porque de verdad tiene mucho de comedia aparentemente ligera, romántica, casi una cosa como juvenil, y de pronto Neil LaBute va quitando así capitas de la cebolla y te da así un bofetón en un momento dado de la obra bastante potente. Entonces, bueno, para mí ha habido momentos de qué complejo, ¿no? Meterse en ese lugar que puede llegar a generar tanta incomodidad, pero al mismo tiempo es súper gozoso.
Vamos con afán, dos a la vez, a buscar con ahínco la bola dragón.
Libros, pinturas, manuscritos, carteles, esculturas o cómics raros tienen cabida en The Art of Manga, la exposición tributo a mangakas pioneros e influyentes que están detrás de clásicos como Dragon Ball, Heidi, Marco o Naruto. La muestra se puede visitar en el Colegio Oficial de Arquitectos, el COAM, que está en la calle Hortaleza número 63. Pachi Pascual es todo un virtuoso de los instrumentos de viento. Ha grabado y girado con grandes como Rafael o Serrat. Ahora presenta en concierto esta misma semana en el Café Central su nuevo disco, Ahora Sí.
Quiero presentaros mi nuevo disco, Ahora Sí, y estaremos en concierto en el mítico Café Central de Madrid. El miércoles 10 y jueves 11 en sesiones de 20 y 22 horas. Estaremos en el formato de quinteto con invitados de lujo.
Y otro concierto para hoy es el de esta banda venezolana.
Tú no estás encendida, tú estás on fire.
Ritmos de reggae y funky esta noche a partir de las 9 en el Within Center. Son el cuarteto Raguayana, que presenta en Madrid su último trabajo, ¿Quién trae las cornetas? Gracias a la fusión de estilos, este grupo se ha convertido en uno de los más importantes de Venezuela desde sus comienzos, allá por 2007 y hasta ahora.
Choca, imagínate la nota, quiero tu compota, flaca, gordota, en la playa, mami, todas son hermosas, como toda la rosa.
Y nos vamos a ir con más música.
No, no vengo a molestarte, pero quería acercarme, por si hoy había explicación.
Arde Bogotá lleva presentando las historias de un viaje de Cartagena al resto del mundo desde que lanzaron su disco Cowboys de la A3, que se convirtió en disco de oro en solo 6 meses. Ahora presentan un tema emblemático de su repertorio, La Salvación, que coincidiendo con su reciente certificación como single disco de oro, lo reconstruyen con un nuevo compañero de viaje, Bumburi.
Se me hace largo el viaje para esta conversación. No,
molestarte, pero quería gritarte. Me duele el pecho de amor. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor. Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso.
Las voces de Arde Bogotá y Bumburi ponen el punto y final a las noticias de las dos aquí en Onda Madrid, a esta edición de miércoles. Ahora se van a quedar con Javier Peña y Madrid Trabaja. Mañana, recuerden, estamos aquí de nuevo a las dos. Feliz tarde.
Quisiera ser cobarde, pero he elegido hablarte y todo pesa un millón. No, no quiero nada de nadie, pero quería gritarte, me duele el pecho de amor.